De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, la 1 y 5, nuestra última hora en la que vamos a estar muy viajeros. Nos vamos a dar una vuelta por la antigua Constantinopla. Además de recorrer sus calles, vamos a pasear en barco por el Bósforo. Todo ello gracias a una guía que es una auténtica delicia, Estambul de Comit. Y como cada día de verano, en esta última hora también vamos a disfrutar de la compañía de Irene Echeverría del violín.com. Audiciones comentadas. Hoy, La flauta mágica, que era la ópera que estaba escribiendo Mozart cuando se le encargó que escribiese el Requiem. Aunque fue su última ópera, esto no le impidió realizar algunas innovaciones. Entre ellas, repasaremos algunas, escribir el texto en alemán. Serán algunos de los argumentos de la recta final de Hoy en Madrid, que comenzamos con nuestro disco del día, el cuarto, Sergio, nuestro disco con historia.
Y súper clásico, desde luego, y esta vez de música clásica aderezada con otras cosas, por ejemplo.
A ver,
otro
cuéntame.
6 de agosto, otro 6 sí. de agosto, pero de 1896. Nacía el compositor y pianista cubano Ernesto Lecuona. Dedicó la mayor parte de su producción al piano, con obras en las que, digamos, explotaba, recreaba de manera imaginativa y original los ritmos y las melodías de allí, caribeños. Creció en una familia de músicos y sus inicios en la composición pues fueron muy precoces. Por ejemplo, escribió su primera canción a los 11 añitos, ¿no? También fue precoz al piano. Con solo 17 años se graduó en el Conservatorio Nacional con medalla de oro en interpretación.
Normalmente
la carrera de piano se acaba a los 20 y pico años. Bueno, durante los años siguientes consiguió éxito internacional como intérprete, dio conciertos en La Habana, en Nueva York. A lo largo de su vida, Lecuona se mantuvo pues muy activo profesionalmente. Actuó en teatros y salas de aquí, de España, de Cuba, de Latinoamérica, como compositor, como pianista, como director. Fundó además los grupos Habana Symphony, la Lecuona Cuban Boys Band y la Orquesta de La Habana. Curiosidad cercana, durante algunos años tocó el piano en la discoteca madrileña Long Play, cercana a la Gran Vía. En 1960 emigró a Tampa, Florida, donde pasó sus últimos años de vida. Murió, por cierto, en Santa Cruz de Tenerife, a donde había viajado para conocer la tierra natal de su padre, el 29 de noviembre de 1963. Bueno, han sido sus canciones, más que su música instrumental, las que le han dado fama. De entre su amplia producción en este campo, pues destacamos Andalucía, que vamos a escuchar ya, y de la que han hecho versiones el mismísimo Paco de Lucía la guitarra. Otras suyas muy conocidas, pues Malagueña, Siempre en mi corazón, La comparsa, El crisantemo, Mariposa y la súper conocida Siboney, su pieza más recordada. Pero como digo, vamos a hacer un guiño y vamos a poner la de Andalucía en versión de piano. Como he dicho, Paco de Lucía la ha recreado también la guitarra, pero la vamos a escuchar en una edición remasterizada por el propio Lecuona.
Todo un lujo. Vamos ahí, el piano maestro, que está ahí afinando el temple.
Haciendo ejercicios de mano.
Ejercicios, ¿vale? Para
calentando,
tener todos
calentando
los dígitos.
Manos.
¿Ya estamos?
Venga, a ver.
Vamos a disfrutarlo. Para disfrutar, un regalo para los oídos hasta la hora de la mañana, este Andalucía de Ernesto Lecuona. Yo, me vais a perdonar, voy a aprovechar unos minutejos para ir preparando la maleta porque me voy a ir a Estambul.
Atravesar el viento sin documentos,
que lo llevo todo, creo que lo tengo todo preparado para llevar lo correcto para este viaje al que yo os invito, ¿eh? Somos generosos los de Hoy en Madrid, sabéis que disfrutamos mucho de nuestra comunidad, pero también nos gusta disfrutar de destinos exóticos, diferentes y con unos guías de excepción. Os invitamos a que vengáis con nosotros. A esta hora nos vamos a acercar a una ciudad que seduce por sí misma y por su historia, la de la antigua Constantinopla, habitada por tres imperios. Estambul divide dos continentes, Europa y Asia, y también dos mares, el de Mármara y el Mar Negro. Recorremos sus mezquitas, bazares, su imponente palacio y vamos a pasear por el Bósforo, pero también nos vamos a alejar un poquito de la ciudad, ya que hacemos kilómetros, ¿no? Vamos a disfrutar de propuestas culturales y nos vamos a acercar a la auténtica vida de los estambulitas. Basta con tener en nuestras manos lo que tengo yo, la guía Estambul de cómic. Ah, y lo decía antes, ¿no? Guías de excepción a Lola Escudero, que está dispuesta a enseñarnos los secretos del lugar.
Es un cuaderno de viaje con apuntes, ¿no? De lo que vemos y de lo que se puede ver allí.
Y un cuaderno de viajes que nos decías, Lola, que cambia porque se sustituyen las fotografías por estos dibujos, pero también cambian los itinerarios que propone, la manera de proponerlos y hacerlo todo un poquito más cultural.
Sí, son itinerarios culturales, pero también se incluyen algunas cosas que no se suelen incluir en otras guías. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a y esto pues es un poco para que el viajero también vea los otros barrios, los que no sueles ver, porque la verdad es que en Estambul hay tantísimo que ver que o vas mucho tiempo o te dejas por ver pues todo eso que no es estrictamente turístico, pero es verdad que hay otros barrios donde viven los estambulitas, que creo que se llaman así, y que bueno, que es por donde lo que está a la última allí, y es muy muy curioso, ¿no? Yo creo que son anotaciones que un buen viajero siempre apreciará, ¿no? ¿Dónde están ahora los bazares, ¿no? Aparte del gran bazar, que por supuesto es imprescindible, ¿no? En una visita.
Fuera del recorrido turístico, un algo más, un saber a dónde dirigirnos, más. Que es verdad que cuando estamos en un lugar que desconocemos y además, bueno, pues sí, que de alguna manera hay un idioma totalmente distinto, nos da un poquito de miedo salirnos de los recorridos típicos y bueno, pues sí. De esta manera podemos saber a qué puntos exactos ir.
Claro. De todas maneras, Estambul es una ciudad que una vez que estás allí, yo creo que la ves con una mezcla de europeo y asiático, pero sobre todo cada vez más accesible, más parecida a nosotras, y es muy fácil perderse incluso por esos barrios menos turísticos, parte del Palacio Topkapi o el Gran Bazar o tal, pues la verdad es que es muy fácil meterte y disfrutar de la vida de ellos, ¿no? De, por ejemplo, en el barrio europeo, en el antiguo barrio de Pera, pues que te sientes realmente como una ciudad europea y todo es bastante fácil y todo es muy agradable, pero es verdad que en esta guía pues te dan muchas indicaciones pues de ese café, ese caravansar convertido ahora a lo mejor en una tienda, un montón de sitios que realmente son muy apetecibles de ver.
Claro, sitios que a lo mejor no están en el mismo centro de ese Estambul, que es el más recorrido y el más turístico, que hay que salir un poquito a las afueras, y precisamente saliendo a las afueras es donde uno se da cuenta de que en un barco y en solo 15 minutos puede pasar de Europa a Asia.
Ah, sí, exactamente. Y además, al otro lado, pues hay otro montón de palacios, de mezquitas y de cosas que descubrir. Yo es que estoy enamorada de Estambul, pero creo que es una de esas ciudades que es muy muy irrepetible. O sea, hay pocas ciudades en el mundo donde se puedan comparar con Estambul, ¿no? Y bueno, yo como digo, no es para unos días, aunque la gente suele ir pocos días, pero es para quedarse mucho tiempo y poder descubrirla, ¿no?
Claro, y hablando de lo que uno descubre más allá, en este caso en el lado asiático, nos encontramos con que hay una mezquita que es la única en el mundo diseñada por una mujer.
¡Anda! Ah, sí, además en un barrio que por otro lado es bastante tradicional, pero sin embargo ahí está efectivamente la única mezquita diseñada por una mujer que está en Yoglu, me parece que está en el otro, no, en Karakoy me parece que está al otro lado de la del este, y bueno, y muy cerca de algún palacio que no hay que dejar de ver, como el de Beyoglu, que es de los últimos palacios, esos ya que hicieron barrocos los sultanes, cuando ya la dinastía estaba a punto de desaparecer, y que por ejemplo los que hayáis leído El nombre de la princesa muerta, pues lo hayáis vivido, ¿no? Pero la verdad es que sí, que es muy curioso porque se mezclan lo antiguo con lo lo nuevo en esos barrios de fuera de Estambul, ¿no?
Y además que a esas orillas de el mar que lo atraviesa nos encontramos con que hay un estilo de vida que tiene hasta una denominación muy determinada y que viene a ser un poco como lo de vivir con paz, con relax y a cuerpo de rey.
Sí, es verdad, no me acuerdo cómo se llama el nombre exactamente, pero sí que tiene un nombre.
O algo,
algo así. Sí, que es como la buena vida, podríamos decir, pero la vida relajada, tranquila, una manera de tomarse las cosas, ¿no? Con calma y con relax y disfrutando de la vida. Es verdad que dicen que es muy muy propia de Estambul, ¿no?
No sé yo si nos va a costar un poco a los madrileños, que siempre vamos con prisas a todas partes, llegar allí y aprender a relajarnos y a disfrutar de la vida.
Bueno, yo creo que sí, que en un buen café de esos del bazar, con una pipa de esas de agua, con un narguile, yo creo que es fácil, ¿eh? Con un té y bueno, y dejar pasar. La verdad es que, por ejemplo, en el bazar, que es toda una vorágine, quienes hayáis estado, veis que luego uno se sienta allí en un café y es capaz de decir, uy, estoy aquí dejando pasar el tiempo y mira, la vida pasa y veo cosas y la verdad es que es muy relajante, de cierto modo.
Mencionabas además antes, Lola, que Estambul es de esas ciudades que bien merecen la pena, que puedes repetir, que puedes volver una y otra vez si quieres, y es que quizás también tiene todos esos ingredientes que pueda tener casi de leyendas y de cuentos, ¿no?
Sí,
por esos
supuesto.
Palacios de los de las mil y una noches, ese bazar, claro, que es como una cueva de Alibaba.
Sí, y luego, a ver, el Palacio de Topkapi, por ejemplo, es que es inabarcable. Bueno, la gente suele ver las cosas básicas, por ejemplo, entre ellas el harén, pero es verdad que cuando te empiezan a contar historias está lleno de intrigas, de historias tremebundas de los diferentes sultanes, de intrigas palaciegas, y uno mata al otro y tal. Y la verdad es que es muy, no sé, eunucos, la sultana, las preferidas del sultán, todas esas cosas de las mil y una noches. Y eso es solamente Topkapi. Si luego ya te metes en otros palacios y en otras historias, pues la verdad es que están llenas de historia. Es que es la historia de Europa, en cierto modo. Nos hemos olvidado del Imperio Romano de Oriente, que luego se prolongó con todo el Imperio Turco, pero está lleno de historias muy ligadas a nuestra propia historia.
Y que seguramente es verdad que a lo mejor cuando nos las vayan contando, nos las vayan explicando, las podemos recordar.
Sí, algunas sí. Luego los nombres nos resultan extraños, sí, porque aparte de Solimán y alguno más, pues son los nombres de los sultanes que ninguno los hemos aprendido en el colegio, ¿no? Esa parte nunca la estudiábamos, pero sí que yo creo que las hemos visto en los libros, en los cuentos, aunque nos aparecen estos personajes, ¿no? De Osman y Solimán, cosas así, los eunucos negros, las preferidas del sultán y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí que es muy curioso.
Bueno, en cualquier caso, todo esto está totalmente reflejado en la guía, aparte de historias, sí, de leyendas, de zonas comerciales, de mucha visita cultural y, como decimos, con ese añadido que parece que está triunfando y por eso seguís añadiendo guías con estos dibujos, ¿no?, sustituyendo las fotografías.
Sí. Tiene casi un aire de cuento, entre el cuento y como digo, el cuaderno de viaje, pero desde luego los contenidos, que son de Lonely Planet, pues son completamente, están muy comprobados y están muy actualizados, y es una guía en realidad, es una guía que te cuenta más cosas que una guía, y yo creo que es como una invitación a viajar a esas ciudades, ¿no?
Y en la que encontramos también esa parte, lo decíamos, quizás más europea, donde tenemos discotecas, donde tenemos bares de diseño, sí, donde tenemos restaurantes de moda, que es un poco quizás lo más atrayente, ¿no?, que conjuga esas dos realidades, ¿no?, una que nos lleva a esos tiempos del pasado más absoluto y tiempos de sultanes y de harenes, y otra en la que, bueno, pues podemos bailar sin más en una discoteca.
Claro. A veces se nos olvida eso, que Estambul es una ciudad muy moderna, es la capital, bueno, no es la capital de Turquía, pero sí que es la capital económica y cultural de Turquía, y donde se desarrolla una vida cultural muy muy activa, incluso con nuevos edificios, con nuevos museos de arte que bueno, que el turista deja un poco de lado por la cantidad de cosas que tiene que ver, pero que realmente merece la pena ver cómo se... Pues es una sociedad en evolución muy rápida, en evolución muy constante, y que a mí me apasiona, ¿no?, ver esa manera de combinar lo antiguo con esto tan moderno. No hay que dejar de ir a un hammam, por ejemplo, que hay hammams históricos estupendos, pero bueno, también hay baños modernos que también los puedes probar, y es toda una cultura del relax y del bienestar, ¿no? Y todo así, todo está combinado, lo antiguo con lo moderno, los museos de arte contemporáneo, que hay varios, con las cosas más antiguas, pues de tiempos de los romanos, por supuesto, después meter en una cisterna convertida en un restaurante, o bueno, o sea que es una mezcla realmente de 2.000 años de historia, o de más de 2.500 años de historia metidos allí en una ciudad impresionante, también por su situación, ¿no? Tiene una situación sí. única en el mundo, ¿no? I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Madrid, sintonía de Onda Madrid 101.3, 106. Veraneamos contigo estas mañanas del mes de agosto. Te refrescamos las mañanas, ¿eh? Hoy, bueno, parece que las temperaturas nos están dando una pequeña tregua, pero bueno, hace calor, hace calor. Y además te refrescamos la memoria y disfrutamos también de la música, música de grandes éxitos, música en directo aquí en los estudios acústicos de los artistas que han ido pasando durante toda la temporada por aquí por Hoy en Madrid, y también de la música clásica, esas audiciones comentadas con Irene Echeverría del violín.com. Hoy la flauta mágica, que era la ópera que por cierto estaba escribiendo Mozart cuando se le pidió que tenía que escribir, se le encargó, ¿no?, el Requiem. Aunque fue su última ópera, esto no le impidió realizar algunas innovaciones. Por ejemplo, escribir todo el libreto en alemán. Por entonces, la costumbre era escoger libretos simplemente escritos en italiano. Nadie sabe muy bien por qué, pero por entonces se suponía que una ópera debía estar escrita en italiano. Y él fue contracorriente. Anécdotas, curiosidades, de esa forma didáctica que yo iré aprendiendo. ¿Por qué? Pues porque escucho atentamente lo que nos cuenta Irene Echeverría.
Se suele decir que es una ópera, pero en realidad, si nos ponemos así muy, muy puristas,
¿Es
un casi una ópera. En alemán se llama Singspiel. Es un tipo de obra en la que hay partes cantadas, como en la ópera, uh-huh. pero también hay diálogos. Hay veces que los personajes hablan entre ellos sin cantar. Y, estrictamente hablando, para ser ópera debería ser todo el tiempo cantado. Esto pasa en la zarzuela también. La zarzuela uh-huh. no es ópera, entre sí, otras cosas, porque hay partes cantadas, hay diálogos en los que no se canta. Entonces, bueno, siempre se ha considerado la flauta mágica como una ópera y no está mal decirlo, ni mucho menos, pero bueno, si nos ponemos así un poco pedantes, pues tendríamos que decir que es un Singspiel.
¿Un Singspiel?
Sí, sí.
No lo sabía. Sí,
palabra
fíjate
alemana.
¿Por dónde? Que yo desconocía ese término.
Bueno, pues ya sabemos una cosa más.
Venga.
Bueno, pues vamos a ir escuchando pequeños fragmentos. Obviamente uh-huh. no la podemos escuchar entera, pero vamos a ir contando un poquito la historia. Vamos a meternos en un mundo de fantasía, de demonios, de hadas, de bueno, un poco de magia, ¿no? Y vamos a el primer momento nos encontramos a un príncipe, el príncipe Tamino, que llega hasta un reino de las tierras rocosas y es perseguido por una serpiente gigante, una especie de dragón que le persigue. El príncipe ha perdido su arma, no tiene forma de defenderse y piensa que va a morir. En este momento se desmaya. Y claro, para el príncipe ya, él ya no sabe qué más pasa. Nosotros vemos que llegan tres damas y le salvan del monstruo. Las tres damas matan al monstruo, pero el príncipe no se ha enterado de nada. Y esto es importante por lo que luego, uh-huh. luego va a pasar. Es el momento que vamos a escuchar, es la obertura de la ópera, la primera música que suena y mientras está ocurriendo esta escena que os he contado. Bueno, la misión de la obertura es un poco meternos en escena. Mientras ocurren las primeras, mientras en escena están apareciendo las primeras imágenes, pues nos va metiendo un poco en este mundo de fantasía. Es un poco el primer contacto que tiene el público con la obra. Ya os digo que lo que está pasando aquí es eso. Se ve el paisaje, se ve cómo aparece la serpiente, aparece el príncipe que está intentando huir de ella. O sea, es un poco meternos en situación.
Y es muy curioso además en los distintos montajes de la flauta mágica, claro, hay millones. ¿Cómo se representa a la serpiente?
Sí, porque hay cosas muy curiosas.
Cada cual lo hace como, bueno, claro, pues como buenamente puede,
la escenografía,
¿no?
Obviamente, pues cada uno se inventa la que más le parece. Entonces sí, hay serpientes de todos tipos y tamaños, pero en cualquier caso es una serpiente que ataca al príncipe. El príncipe, ya os digo, que se desmaya, aparecen estas tres damas, las tres damas le salvan y se enamoran del joven, se quedan prendadísimas de él.
¿Las tres?
Sí, bueno, es que debería ser muy atractivo. Ya veréis que tiene
éxito. Aquí va a haber mal rollito y rivalidad.
No tanto, ya veréis.
A menos mal.
Bueno, el príncipe, ya os digo que mientras las damas lo están salvando, él no se entera de nada porque está desmayado. Entonces, cuando se despierta, ya ha pasado todo. Lo único que ve es que la serpiente ya no está, ya no hay ningún peligro. Y en ese momento en que se despierta, ve aparecer a un personaje. Es el personaje, el pajagarero, en la ópera se llama Papageno. Y bueno, es uno de los personajes, no es el principal, pero es uno de los personajes secundarios que introduce Mozart. Es un personaje muy simpático, que en este momento aparece y se presenta a sí mismo. Se presenta con esta música que vamos a escuchar, en la cual él dice: soy el pajarero, siempre estoy alegre. Como pajarero, soy conocido por viejos y jóvenes en todo el país. Cazo con reclamo y toco la flauta. Puedo estar alegre y contento, porque todos los pájaros son míos. Yo soy el pajarero. Es un personaje que se dedica a cazar pájaros y se los lleva a la reina de la noche. Además, es un personaje como muy humano, ¿no? Entonces él sigue cantando y dice: me gustaría tener una red para las muchachas. Las cazaría por docenas. Luego las metería en la jaula y todas ellas serían mías.
Pero bueno.
Sí, sí. Tiene claro lo que quiere. Dice:
¿sí?
Si todas las muchachas fueran mías, las cambiaría por azúcar. Y a la que yo más quisiera le daría enseguida el azúcar y me besaría con delicadeza. Si fuera mi mujer y yo su marido, dormiría a mi lado y la cunaría como si fuese una niña. Es la música con la que él se introduce y define su personaje. Es la que vamos a escuchar ahora.
Lebe? Die Schlange tot? Was höre ich?
La flauta.
La flautita, sí. Este es el pajarero que está contando su historia, lo que os he dicho antes. Entonces, hay una pequeña introducción de la orquesta y ahora empieza él a contar quién es y por qué está ahí, que es el pajarero que caza pájaros.
Bueno, y mujeres quiere.
Y mujeres. Bueno, en realidad caza pájaros porque no lo dejan cazar mujeres.
Hombre, es que esta ópera hay que saber, hay que leer el texto, el libreto,
claro.
Porque también es que no tiene desperdicio, es sí, fantástico.
Es una obra de teatro, en realidad, claro. Con música. Entonces, bueno, si no sabes de qué va o si no entiendes lo que dicen, la música es maravillosa.
Es maravillosa.
Por supuesto. Es una música, además, que todos conocemos. A lo mejor no sabes identificar de dónde viene, de dónde no, pero es una música muy conocida y precisamente el texto, bueno, pues también tiene la gracia esa de que él está diciendo, pues eso, que él está siempre alegre, que siempre va cazando, por eso esta música es tan animada y tan simpática. Esta flautita que sonaba, que os hacía gracia, es el reclamo que él utiliza para cazar a los pájaros. Entonces luego los mete en la jaula y se los lleva a la reina de la noche. La cosa es que el príncipe se despierta y ve al pajarero. Entonces empiezan a hablar y, bueno, él piensa que el pajarero le ha librado de la serpiente. El pajarero no le dice que no. Dice, total, me voy a llevar aquí el mérito, no pasa
claro.
Nada. Dice, total, si me lo atribuyen, pues ¿por qué voy a decir yo que no he sido? Entonces, bueno, pues le deja entender que ha sido él. Pero claro, en realidad está mintiendo. Así que cuando llegan las tres damas y le dicen, oye, guapo, que no has sido tú,
que fuimos nosotras.
Entonces le dicen, mira, como eres un mentiroso, te vamos a poner un castigo, te vamos a poner un candado en la boca, de oro, eso sí.
Menos mal.
Por lo menos. Y no vas a poder hablar. Entonces hay una parte en la que Papageno no puede hablar. Además hay una parte en la que canta así como con la boca cerrada, porque claro, no puede hablar.
Pobrecillo.
Bueno, pues continúan las aventuras, aparecen las damas, le muestran al príncipe un retrato de una mujer y entonces él se enamora, es una mujer muy bella y entonces le cuentan la historia, le dicen, mira, esta es la hija de la reina de la noche y está secuestrada, la ha secuestrado un demonio llamado Sarastro y la reina de la noche ha prometido, como en todos los cuentos, sí, que se casará con su hija, aquel que la salve del secuestro. El príncipe que se ha enamorado al ver el retrato...
Y que dice, debe ser muy valiente
y que
también.
Es muy valiente.
Aunque le tuvieron que salvar tres damiselas.
Se había desmayado, todo hay que decirlo. Pero bueno, es que estaba el pobre ya exhausto y sin fuerza.
Es una historia donde las cosas no son lo que parecen.
Claro.
Sí,
en
toda esta historia...
Todo tiene
cosas
su doble sentido. Sí, sí. Además, los que parecen buenos al final resulta que no lo son tanto. Los malos tampoco lo son tanto. Entonces, sí, está llena de... hay que leer más cosas de lo que la historia cuenta a simple vista.
Pero bueno, de momento el príncipe va para allá para
por
rescatar.
Supuesto, el príncipe dice, mi princesa me necesita y allá voy. Entonces llegan, las damas deciden que Papageno tiene que acompañar al príncipe. A Papageno no le hace ninguna gracia porque le han dicho que va a haber peligros, que van a tener que pasar por muchas fatigas.
¿Y yo para qué? Le vamos calando.
Sí, ya sí. Está claro que él, la misión que tiene en la vida es cazar pájaros y cuando pueda mujeres. Entonces decide que no le hace ninguna gracia. Pero bueno, las tres damas dicen, mira, al príncipe le vamos a dar una flauta mágica para que cada vez que la toque todas las personas hagan su voluntad y a ti te vamos a dar también unas campanillas para que cuando las toques todas las personas pues quieran hacer cosas buenas o se vuelvan como que cambien el humor de las personas. Como que con estas dos armas musicales pues ellos ya estaban perfectamente armados para ir a defender a la princesa. Y efectivamente llegan al castillo, al palacio de Sarastro. Y se encuentran con los malos. Y en este momento decide Papageno, anda, pues ya que tengo el carillón, voy a tocar el carillón. El número que vamos a escuchar ahora es muy gracioso, porque aparecen todos los, como todo el ejército, ¿no? Entonces aparecen que les iban a atacar, y de pronto empiezan a sonar las campanillas, y sin saber por qué, al escuchar la música no pueden hacer otra cosa que cantar y bailar al ritmo de esa música. Es una escena también en la escenografía de la ópera, es como un poco divertida,
claro.
Porque les ves ahí como bailando de una forma muy ridícula, porque no pueden hacer otra cosa. Es como que la música les obliga a portarse bien, a ser buenos. La música lo que ellos cantan mientras escuchan esta música, dice, qué sonidos tan magníficos, qué sonidos tan bellos, nunca había visto ni oído cosa igual, y se ponen a cantar también, la, 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 la. Entonces, bueno, es la parte que vamos a escuchar ahora, cuando Papageno decide utilizar su carillón. Como cantan su la la la, hay que imaginarse que son soldados hechos y derechos.
Y se ponen
a cantar la la la.
Como si estuvieran dentro de una cajita de muñecas.
Exactamente, y la música
o en Eurovisión.
Sí, está sonando el carillón por detrás, no pueden hacer otra cosa. En este momento, Papageno y la princesa, que él ya estaba en este momento con la princesa, dicen, jo, qué bien, ojalá todo el mundo tuviera en sus manos unas campanillas como estas, que transformara el humor de las personas, uh-huh, y que hiciera que todo el mundo se volviera bueno. Son estas pequeñas frases que mete Mozart en la ópera, un poco pues dando como lecciones, ¿no? De, no sé si de moralidad o de qué, pero diciendo eso, que la música podría hacer, o determinadas armas musicales podrían hacer que la vida fuera mucho más sencilla si todo el mundo dispusiera de ellas. Bueno, pues continuamos con las aventuras. El príncipe ha encontrado a la princesa, pero también se ha encontrado con Sarastro, y resulta que Sarastro, que le habían dicho que era un demonio, en realidad es un sumo sacerdote, y entonces él tiene una con sus sacerdotes, deciden que a lo mejor el príncipe es apto para formar parte de su orden religiosa. Entonces dicen, bueno, pues te vamos a hacer unas pruebas, y si pasas estas pruebas y eres valiente y demuestras tu sabiduría, tu valor, pues serás aceptado en nuestra orden. Con lo cual el príncipe pues está de acuerdo, dice, sí, me parece bien, estoy dispuesto a pasar las pruebas, pero adivinad lo que le parece a Papageno el tema.
Que ni de casualidad.
Pero yo, ¿por qué? Si yo no quiero nada de esto.
Que haga lo que quiera, que yo no.
Tú pasa las pruebas si quieres, pero claro, le dicen que no, que tiene que ir, que es un pack, y entonces pues bueno, se disponen a pasar los dos las pruebas. Papageno un poco más a regañadientes, pero bueno, los dos intentan superarlas para ser aptos de formar parte de esta orden. En este momento la reina de la noche se entera de que Tamino, al cual había mandado un poco a enfrentarse con Sarastro, ha decidido unirse al enemigo, por así decir, y se pone enfadadísima, lógicamente, le entra en cólera, y hablando con su hija, dice que quiere vengarse. Entonces le da a Pamina, a la princesa, le da un puñal para que mate a Sarastro. Esta es otra de esas piezas que conocemos de sobra, sobrísima, yo creo que la hemos cantado todos en algún momento de pasión, que es el aria de la Reina de la Noche. En este aria ella está diciendo, la venganza del infierno hierve en mi corazón, la muerte y la desesperación arden a mi alrededor. Si Sarastro no siente por tu mano los dolores de la muerte, nunca más serás hija mía. Fíjate la amenaza, con o le matas o te repudio. Repudiada y abandonada serás por toda la eternidad. Destruidos quedarán todos los lazos de la naturaleza si Sarastro no expira por tu mano. Y es el famoso aria de la Reina de la Noche.
Que yo tenía en mi tono de teléfono. Y que lo único que se entiende es Sarastro, precisamente.
Sí.
Vamos, si no sabes alemán, si sabes alemán.
Lo entiendes todo.
Lo entiendes todo. ¿Sarastro?
Bien, vamos a ver. Eso es lo que todos hemos intentado hacer alguna vez.
Levante la mano el que no haya cantado esto alguna vez.
Ahora nos ha quedado fatal, también lo digo, al menos a mí. A vosotras no lo sé.
A mí me sale fantástico, pero...
Pero para qué,
pero lo
guardar de ello.
Pero necesito la acústica de la ducha.
Sí, yo también. Es el momento idóneo.
Esa es la sonoridad, esa. Sí. Ahí sí, ahí me crezco.
¿Qué vamos a tener que ir poniendo punto final a la historia?
Bueno, pues escuchamos un poquito el número, porque Papageno, os acordáis que todo el rato lo único que quería era encontrar a su mujercita. Y por fin encuentra a su Papagena. Al final de todas las aventuras, una de las cosas con las que premian a Papageno es con su Papagena. Vamos a escuchar el dúo en el cual se encuentra con ella y deciden que van a tener miles de hijos papagenitos.
Conocidísimo también, sí. Además.
Que siempre hay un rato para cada descosido.
Sí, todo el mundo tiene su media naranja y él la ha encontrado y mirad, ves que acarameladitos están.
Sí, sí. Ella era su papageno,
papageno.
Así enamorada. Las notas eran como de subido en absoluto, sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. La flauta mágica de Mozart, una maravilla que hemos tenido que reducir, obviamente, por cuestiones de tiempo. Irene Echeverría, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Hasta luego.
Adiós.
A viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
De 4 a 5, en esta sintonía, la de Onda Madrid, aquí no hay playa. Carlos Honorato, muy buenas.
Y esta tarde va a ser más difícil que haya playa, ¿eh? Pues se está poniendo el día... ¡Ay!
Negro.
Bueno, negro tampoco.
Gris, hasta ahora.
Grisicillo. Pero oye, no sé la temperatura, ahí está Pablo, que es el que mira los termómetros.
A ver, Pablo Otero.
Dejadme un momentito, por favor.
Levántese usted y vaya a vernos la temperatura. Mientras que...
Está en el termómetro ahora mismo.
Está calculando... ya lo tiene.
Pues pone 32.
Pone 32, no, si es que bochorno hace...
Y es fiable, porque ahora mismo no le está dando el sol.
Lo decía yo antes, que hace bochorno. Digo que si en la barra y el chiringuito, en el día de hoy, aparte de las cervezas,
los tintos de verano y tal. Vamos a dar limonada. Lo digo como empieza ya la verbena.
¡Hombre! Van a venir Andy Lucas, que van a servir uno el limón y otro la hada.
Mira.
Uno limón y otro el nada. Muy, muy acertado, ¿eh? Por parte del ayuntamiento, con gente tan madrileña como Andy Lucas, tenerlos ahí... En fin, no había otros.
Un saludo a todos los madrileños que os habéis ido a CAI este verano.
Yo.
¿Has estado en CAI?
Claro.
Mira, es que además viene el de pregonero.
Bueno. No, ya me pido para los carnavales ser yo el pregonero. Estaría bien.
O la fiesta de la sardina.
No, bueno, es un honor demasiado grande.
Y por las tierras gaditanas, bien. No te ha hecho Levante y esas cosas, has disfrutado de la playa.
No me ha hecho ni un solo día de Levante. Esto puede ser un récord mundial sin registrarse todavía, pero no he tenido
suerte.
Yo
es que eso lo apunto, ¿eh? A la gente que no le hace Levante, yo me la apunto para decir, oye, va, pues voy contigo, ¿qué fecha vas a estar tú?
Pues que sepas, que eso que llaman los pueblos árabes baraka ha estado conmigo, ¿eh? Uh-huh. O lo que dicen, tener una flor en el culo, pues eso. He tenido mucha suerte. 2 semanas y no he hecho nada de Levante.
Vamos a retroceder ahora en el tiempo. Nos situamos en las 4 de la tarde de ayer.
De ayer, sí. El retroceso, esto es. Pues mira, recordamos que tenemos que controlar más nuestros gastos. Esto no es política, ¿eh? Tranquilo.
Me ha asustado.
Que he parecido un político.
Otro recorte.
Las tijeras por aquí, las tijeras por allá. Pero es, por ejemplo, Pablo, el hombre está ahí con el Estel todo el día... con las cuentas. ¿Lleva las cuentas en casa o no?
Hombre,
¿no?
Sí, hombre, sí, ahí
es
yo.
Es una persona...
Mi libretilla, mi lápiz...
Sí. Pues parece una tontería, pero nuestra invitada de ayer, Lupina Iturriaga, dice que hay un... Vamos a ver, depende de los ingresos. Pero que alguien se puede ahorrar desde 2.000 euros a 5.000 euros controlando sus gastos al año, ¿eh? Momentito.
Pero es buen pellizco.
Sí.
Te pagas unas vacaciones.
Y sobre todo controlando nuestras cuentas bancarias, que a veces recibimos recibos duplicados y no nos damos cuenta. Recibimos comisiones o nos cobran comisiones que no deberían. Y que es fácil controlar por otros, por el robot que tienen en esta compañía. Sí, no hay que poner caras raras.
Es robot Fintoni, amigo.
Es un robot amigo.
Vale.
Sí. Y hay seguridad, que no te van a tomar el pelo, que no te van a robar. La compañía se llama Fintoni y ella nos hablaba de unas comisiones que paga mucha gente y que suponen para la banca grandes beneficios. Son las comisiones de descubierto. Sí, cuando estás 4 días entre que te llega la nómina y que te pasan un recibo y que... ¡Clan! ¡Pagas! Pues escucha lo que nos contaba.
Venga, a ver. Cristina.
Hay otros bancos, como puede ser Banesto, el que es el más caro en los descubiertos, ¿no? Cuando a vez que estás en descubierto. Entonces, es muy importante, uno, saber cuánto te estás gastando, tener la herramienta Fintoni que te diga cuánto te estás gastando, para luego poder actuar y que te avise con alertas para que no puedas actuar. Es decir, cuando estás en descubierto te avisen y puedas, en estos 4 días, una comisión, por ejemplo, que a mí me ha chocado bastante en este estudio, Banesto, al 4 día de que estés en descubierto te van a cobrar pues una comisión, 20 euros. A partir del 4 día, cada día por interés de demora, un 10% TAE. Y luego, para cada vez que te reclamen, es decir, que una persona te llame a reclamar, el cobrador del FRAC, vamos, que te llame porque tienes que pagar, 39 euros. Este gasto de coste de reclamación es el mayor que hay en el mercado. Pero todos los bancos cobran mucho dinero por descubierto. Al 4 día todos te van a cobrar. Entonces, es muy importante saber que como te van a cobrar, pues si tienes una herramienta como Fintoni que te avisa con estas alertas que no te van a dar los bancos, tú puedas actuar, oye, pues intentar...
Yo quiero poner una
alerta
en mi vida.
No todo el mundo puede hacerlo, pero hay gente que tiene varias cuentas y puede transferir dinero de una a otra.
No, que hay veces pues que por despiste, porque ha habido algún
por
tipo...
Por esa mala cabeza.
No, que ha habido
o
algún
porque
tipo...
has pasado de una cuenta a otra.
Sí, una incidencia que tú no has buscado, pues estás durante 4 días y al 4 día ellos no perdonan, ¿eh? Al 4 día la comisión
de banco de confianza.
No.
Precisamente, porque es de confianza.
Pues precisamente, y te empiezan a cobrar. Y si te has dado cuenta, las cantidades no son pequeñas, ni mucho menos.
Vamos.
20 euros solo por fijo, por llegar a ese cuarto.
39 el cuarto
39
día.
Cada vez que te reclaman.
En una semanita se te van 50 euros, ¿eh?
Sí,
no.
Sí, por eso digo que ojito con los descubiertos.
Buenas herramientas y está hay que bien. Revisar las cuentas.
Suena a bebida alcohólica, ya digo, a combinado, pero es con F, ¿eh? Es con F.
F de finanzas.
Y es gratis, o sea, quiere decir que es una herramienta gratuita en la que tú te metes en internet.
Fintonic.es. De ponernos a tono
Para ponernos ahí y sobre todo para controlar nuestras cuentas bancarias y controlar nuestro gasto, saber en qué nos gastamos cada cosa. Nosotros en lo que no nos gastamos un duro cada tarde es en la bolsa. ¿No?
Ah,
no nos gastamos nada. En la bolsa de Madrid.
¿Para qué? Si no lo tenemos tampoco.
No, claro. Mira, nosotros tenemos nuestros expertos. Sabes que normalmente es Pablo López.
Sí, vamos.
Está de vacaciones. Bueno, en realidad está en la nevera, como los árbitros en el fútbol. Hombre, a ver, un mes hasta el tío, 22 programas. Sí. Ha acertado 17, no, ha acertado 5 y ha fallado 17 veces. Vamos a ver, yo explico el juego. El juego que tenemos con él es que una hora antes de que cierre la bolsa,
sí,
él pronostica cómo va a cerrar. Uh-huh. Una hora, antes.
Sí, que ya está ahí.
Ya está la cosa cerquita, calentita. Le damos un margen de 2 décimas.
Vale, qué generosos sois.
Hombre, a ver, porque no es fácil. Y el tío ha fallado 17 veces y ha acertado 5. Le hemos dicho que como continúen esta progresión en septiembre, estará un chimpancé en la bolsa. No, a ver, ¿para qué va a estar él? Si es que un mono acierta más que él. Bueno, pues esta semana vamos a tener lunes, martes y miércoles a Julio Muñoz, que está sustituyéndole. ¿Y qué crees? ¿Que ha acertado o que ha fallado?
Julio tiene buen olfato.
Bueno, pues este fue su pronóstico de ayer. Ahora te cuento.
Oh, pues ahora mismo es difícil ver que vaya a subir, pero fíjate, voy a apostar por una ligera subida. Una ligerita subida, sí.
Venga. ¿De 0,1?
0,1, sí, más o menos.
Bueno, pues mira, yo para llevarte la contraria voy a pronosticar una caída de 0,2.
Bueno,
y esto lo apunto aquí.
Tú anotas porque yo tengo muy mala memoria.
No.
A mí se me olvida si pierdo.
No solo anoto, esto queda grabado.
Uf. Vale.
Que Dios reparta suerte.
Yo de todas formas mañana te seré fiel al cierre y te lo comentaré.
Bueno,
prometo ser honesto.
Yo si fallo los 3 días, ya te digo que ponemos aquí un orangután, ¿eh? También.
Es que ya sabes que eso funciona así, ¿eh? Aquella famosa prueba del chimpancé tirando dardos, es así.
Bueno, pues nada.
Más que los analistas.
Pues igual que un analista puede fallar, un presentador de radio también, así que...
Mucho más.
Habrá aquí un señor que hará... Y eso durante una hora.
Aquí podemos jugarlo con una pequeña trampa, ¿no? Según llegue el final, voy a comprar unas telefónicas, ¿no? A ver si repuntamos, ¿no?
Pues nada, no hizo ni siquiera falta. Gané yo.
Ah, enhorabuena.
Cayó la bolsa un 0,15. Así que esa subida de 0,1, nada de nada.
¿Vamos comprando plátanos?
Vamos, para él.
Yo digo en general, pero intervenir en el mercado del plátano, materia prima. No sé.
Como veis, pues es un jueguecito que hacemos todas las tardes y Julio en esta sustitución lleva...
Confiaba yo más en ti, Julio.
0 de 1. Menos mal que en la bolsa no hay bandoleros, ¿verdad, Pablo?
Menos mal, bueno, vamos a ver. Si bandolero es entendido como patriota en un lado de la historia, pues sí, patriota. Si es entendido como bandidos,
claro,
bueno, algunos bandoleros en Soto.
Eran famosos los de Sierra Morena.
Sí, es verdad.
Pero en la comunidad también ha habido bandoleros.
Sí, es que al final la fama se la llevan los del sur, pero en nuestro paso obligado de las mesetas en Somosierra, ahí es donde les crujían. Venían las carrozas del norte y allí, alto señorito.
Y no bájese. solo carrozas, sino que nos visitaron en el siglo XIX mucha gente que venía de Europa.
Sí, sobre todo franceses. Qué ganas, de verdad.
Venían con cara de gabachos ahí.
Sí. Vamos de camino a Portugal, pero vamos a pasar por la península y de paso nos quedamos. Bueno, pues sí, esta fue otra de las gestas somoserranas de la Comunidad de Madrid, los franceses que nos invadieron, todo el mundo lo sabe perfectamente, pero les dimos una caña en Somosierra, salieron trasquilados, ganaron, pero hay que decirlo, pero de los 120 polacos de la caballería que cargaron cuesta arriba, eso sí, cargaron cuesta arriba, solo llegaron 40. Y esos 40 nos dieron una tunda, hay que decirlo. Pero 80 por el camino.
Bueno, y nuestro amigo Felipe Alonso, que aparte de escribir esas anécdotas de la Comunidad de Madrid, ha escrito más libro, ¿verdad?
La historia del bandolerismo en la Comunidad de Madrid.
Pues precisamente nos contaba ayer algo de esto.
La cantidad de viajes que se hicieron en el siglo XIX, de muchos literatos franceses e ingleses, y entonces pasaban por allí y entonces iban a Andalucía. O sea, para ellos el centro de la nación no interesaba, o sea, lo que interesaba era el sur, ¿no? Y se ha potenciado. pero la realidad es que en la zona nuestra, zona somosierra, que había mucho más tráfico de pasos, de gente, era brutal la cantidad de asaltos que había.
Asaltos todos los días.
Te digo, ahí estaba el tuerto pirón esperándoles a la vuelta del camino con el trabuco.
Ahí estamos. Bueno,
esta tarde más, ¿no, Carlos?
Esta tarde a las 4 estamos aquí.
Hombre.
Y si nos dejan los bandoleros.
Que sí, hombre, de 4 a 5, aquí no hay playa, sintonía de Onda Madrid. Y nosotros quedamos recogiendo, pero antes de marcharnos, María José, damos la vuelta a una canción.
Pues sí, la elegida, pues hablemos de una que fue original, del año 1964, y que su primer intérprete fue Dusty Springfield. Pero a partir de ahí, La verdad es que la canción súper, súper conocida, el primero en versionarla fue Richard Anthony, un cantante francés, y a partir de ahí también lo hicieron Eurythmics, pero antes de ser reconocidos como tal, que tenían otro nombre en el grupo, y Luis Miguel la convirtió en Ahora te puedes marchar.
¡Anda!
Si le ponemos un poquito de tono musical a ese Ahora te puedes marchar, pues vamos dando ahí
unas pistas, no más.
Eso es. Bueno, pues la cuestión es que nosotros nos hemos quedado con una versión que hizo muy, muy popular, Vonda Shepard, allá por el año 2000.
Y que a todos nos suena por Ally McBeal, ¿no?
Eso es. Tras estas notas musicales, I only want to be with you.
Pues con este tema os decimos hasta mañana. Mañana más Hoy en Madrid. Nacho, hasta mañana. María José, hasta mañana.
Hasta mañana que nos vemos otra vez.
Y lo que toca ahora es disfrutar de lo que queda de martes, porque el mejor momento del día está por llegar.
Son las 2 de la tarde.